Ya partimos entonces con nuestro Leer es Resistir. Estamos en línea con Jorge Salas, nuestro querido coque lector, que nos trae hoy, por supuesto, su visión respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestro país y, sin dudas, la recomendación cultural, literaria de esta semana. ¿Cómo estás, coque? Bienvenido.
Hola Richard, buenas tardes, y a todo el equipo de Todo por la Tarde y Radio Nuevo Mundo, y a quienes nos están escuchando este frío 24 de agosto.
Así es, en este frío 24 de agosto, que ya nos entrega 9 opciones presidenciales. ¿Qué te parecen estas 9 candidaturas? ¿Aparecerá alguno que te gusta? ¿Tienes decidido tu voto, coque? Cuéntanos cómo viste ese festival, ese desfile, ¿no?, por el Cervel que tuvimos en la jornada de este lunes con varias sorpresas, ¿ah?
¿Eh? Sí, aquí me hago responsable de mis palabras. Yo soy del candidato, por una cuestión más de programación política, se puede decir, de la prueba de dignidad de quien ganó esas primarias, y que mi voto irá para él, porque de los 8 restantes, está bien difícil la cosa, con una consulta ciudadana que ocurrió este día sábado, en donde Yasna Proboste se alza con el triunfo en una consulta ciudadana que tuvo apenas 150.000 votos. ¿Y por qué digo apenas? Porque solo el candidato que salió por el Chile Vamos en su primaria, y lo mismo Gabriel Boric, la superan en más de 100 veces esa cantidad de votación. Entonces es un panorama bien difícil, y es como dice un poco el meme: yo no corrí en Plaza Dignidad para que Yasna Proboste se presentase a la candidata. Y como tú dices, los 8 restantes, que está bien rara. Hemos estado hablando de paridad de género, hemos estado hablando de paridad en torno a todas las listas parlamentarias, en torno a la sociedad en sí, como decía León Trotsky, cuando las mujeres avanza la sociedad por completo. Y hay solo una candidata mujer, que, como lo decíamos en un principio, ya es Yasna Proboste. Entonces está bien difícil. Vi ahí a Gino Lorenzini hacer su salto de la cuerda diciendo que era parte del deporte de su campaña. No conozco mucho al candidato de la lista del pueblo, a Diego Ancalao. Sí, a Diego Ancalao tengo que conocer un poco más. Me surge muchas dudas y aquí lo digo con todas sus letras, con la postulación narcisa ya a esta altura de la vida de Marco Enríquez Ominami, nuevamente a La Moneda. Don Eduardo Artés del PCAP, ahí siempre tratando de entablar un poco esa disonancia política en torno a las elecciones. Y para qué decir Franco Parisi, Felipe Kast, que me tiene José Antonio Kast, que están ahí en un poco en la bataola, y un poco en lo que está arrojando la ola de este último concierto que está dando la política en la perspectiva del cambio de escenario que se viene con la constituyente y con lo demás. Entonces este 21 de noviembre va a ser algo extremadamente extraño. Hoy día yo venía escuchando de que muchos de estos candidatos se presentan por la lisa y llana razón de que también tienen un crédito bastante político y económico en estas elecciones, porque el Cervel les paga por cada voto alrededor de 1.200 pesos. Es decir, si sacan 100.000 votos, que es muy poco, son 120 millones de pesos. Entonces también hay que estar ahí, ojo también, que no muchas de las candidaturas son, como dicen ellos, de por el amor a Chile. Así que me tiene bien extrañado. Anoche domingo en la noche, hasta el último momento, viendo con mi pareja las noticias, viendo las inscripciones, y que nos causaba un poco de risa cómo se iban inscribiendo a último momento y a última hora. Se viene bien acalorada la conversación, la discusión, para estos 2 meses que quedan, para ver quién va a ser el próximo presidente o presidente de Chile, en la perspectiva de poner su firma en la nueva constitución. Pero me parece muy, muy raro el escenario.
Sí, con, como decíamos, varios personajillos, como el propio Lorenzini, se convirtió en tendencia anoche, porque empezaron a comentar en las redes sociales su programa, que tiene elementos hasta delirantes de repente, ¿no? Por ejemplo, Lorenzini propone: establecemos un programa y concurso anual de ciencias donde enviemos anualmente a los 3 niños ganadores a un viaje espacial con SpaceX o el proveedor que garantice mayor seguridad. ¿Qué tal? Sí.
No, y es como un ladín chico. No sé si leíste también parte del programa que decía que iba a haber una semana a la nieve para que todos los niños de Chile conocieran la nieve. Muy, muy extraño. Paseo a lagunas de Chile con un sueldo mensual para el presidente.
Cuerdas de Bluetooth para... Cuerdas con Bluetooth para cada ciudadano para hacer ejercicio.
Sí, exacto, ¿no? Y 1.000 pesos iba a ser su sueldo simbólico como presidente de Chile.
No, tremendo lo que tiene entonces. Tenemos personajes.
No, tenemos para mí, no, si se viene bien entretenido, ahí lo me imagino a Marta Lagos, que debe estar ahí viendo cómo a quién va a hacer subir y hacer bajar con sus encuestas raras, cuando entrevista a 10 personas y después establece que esa es la tendencia nacional. Ahí vamos a estar entretenidos y entretenidas viendo qué se va a venir. Me da mucha risa esto que tú estás diciendo, lo de SpaceX. Aquí lo estoy volviendo a repasar. El día de la mañana hice un breve repaso por cada uno de los programas que han estado presentando, y no, llega a dar vergüenza ajena un poco lo que pone ahí en su candidatura Lorenzini.
Bueno, y también se inscribieron las candidaturas parlamentarias, mucha actividad en los partidos. Hay algunas candidaturas independientes, la de Fabiola Campillay, senadora acá en la región metropolitana. Apruebo Dignidad presentó también candidaturas bien, bien potentes. La Concertación bien débil, acá en la
Sí.
región metropolitana, no con ningún nombre contundente, salvo el diputado Gabriel Silver, pero muy débil en comparación con Apruebo Dignidad, ¿no es cierto?, que lleva a Telier, Pascual por el PC, también Mancarina Oliva, De Polo, en la derecha, una fuerte presencia también en senadores acá en la metropolitana, Mañalich, recordemos también está Cruz Coque, el propio Sandón y la diputada, perdón, senadora Sabat. Así es que también estará entretenido el tema parlamentario, Coque.
Sí, porque ahí finalmente primó la política y primó cómo ha venido funcionando los últimos 30 años de estos acuerdos y de estos subpactos que siempre tienen entre los distintos partidos, lo que termina alejando a Fabiola Campillay y haciéndole un escenario muy, muy difícil, dado que va sola, sin una lista, y el sistema electoral chileno, que es algo que está, como muchas y muchos de nosotros ya sabemos, bien amasado para que ganen casi siempre los mismos, prefiere las listas parlamentarias o las listas de votación para quienes salen electos en los cargos ciudadanos. Entonces, como tú dices, pusieron nombres bien potentes porque las listas arrastran al resto de los contendientes con un alto número de votación para que se conformen el Parlamento y la Cámara de Diputados. Entonces, espero y tengo fe en que quizás Fabiola Campillay puede dar el gran batacazo de estas elecciones y demuestre que de una vez por todas tengamos la libertad y no sean estas listas las que terminen construyendo el Parlamento chileno, que tendemos, al igual como está pasando hoy en día con la constituyente, a tener una sobrerepresentación, por ejemplo, de la derecha. La derecha es el 30% de Chile, no es más que eso, y están sobrerepresentados, tienen casi el 50% de parlamentarios y de diputados en las distintas cámaras. Entonces, hay que estar ahí, ojo con eso de las listas y no dejarse encandilar tanto por esos nombres que colocan ahí, y no olvidar lo que han hecho, lo que hizo Mañalich al principio de la pandemia, lo que sigue haciendo Cruz Coque ahora con esto que pasó con su asesora del hogar, entre otras cosas.
Claro, sí, y son estos temas que se van a seguir también discutiendo. Este va a ser un parlamento, esto es súper interesante, que va a convivir con la redacción de la nueva constitución, también va a convivir con probablemente ya la instalación de la nueva constitución, en donde, bueno, si triunfa la apruebo otra vez, ¿no es cierto? Van a establecerse también nuevas maneras de comprender el poder parlamentario, quizás se reduzca a una sola cámara, quizás haya que hacer nuevamente elecciones, son tiempos políticos de intenso cambio, así es que lo que nos queda es participar, siempre reforzar ese llamado, ojalá que más personas jóvenes de todas las edades puedan sumarse también a las urnas en este año tan, tan crucial, Coque Lector. Un año en que tendremos fiestas patrias otra vez en pandemia, pero un poquito más relajados parece, ¿ah? ¿Eh?
Y más seguras, como dijeron, un 18 seguro en casa. Iskacich le dio la aprobación a las medidas porque van en la lógica de resguardar y que no se siga expandiendo, porque ya tenemos la cepa Delta acá en Chile y que se está expandiendo de manera comunitaria, no a los niveles que estamos viendo en Israel y en Estados Unidos, pero sí ya está instalada en Chile. Pero al parecer, nosotros, chilenos y chilenas, hemos estado aprendiendo y no nos estamos sacando la mascarilla. Entonces, con estas nuevas medidas para este 18 que sea bien familiar, es una de las principales medidas que me causó gracia, pero es como, creo que cae como a boca de escarro, y que es no compartir el vaso. Ya no vamos a poder dar de aprobar nuestro trago, lo que estemos tomando en nuestras fiestas. que también sea al aire libre, y por sobre todo con esto del chileno chilena viaja por Chile, que están tratando de levantar este sector económico que perdió más de 300.000 puestos de trabajo en la pandemia. Entonces también yo saludo desde la perspectiva que se expandan estos escenarios de divertimiento, de diversión, pero que no olvidemos que seguimos estando bajo una lógica de economía en cuanto a las medidas sanitarias, porque nos están restringiendo estas cosas, pero me imagino tú, Richard, que lo has visto ya en tu comuna, que a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, el horario punta, como que el virus pareciera que para el gobierno desaparece, porque ahí no se cumple ninguna de las medidas que establecen, el metro lleno, las micros llenas. Entonces ahí también hay que estar sopesando que se ha dado mucho privilegio a la situación económica, y no tan así a la situación de esparcimiento y de divertimiento que estamos esperando que este 18 podamos aplacar en algo, porque como decía Pedro Lemedel, él disfrutaba las fiestas no tanto por el patriotismo que se exaltaba o por los símbolos patrios, sino que porque era ese poblador, esa pobladora que tenía esos días libres y podía disfrutar de un pedazo de carne, disfrutar de su alcohol, del copete que tenga en buen chileno, y eran felices durante ese año. Entonces por eso, siguiendo el ejemplo de Pedro Lemel, a disfrutar estas fiestas con responsabilidad y también a seguir cuidándonos.
Así es, el autocuidado, ¿no es cierto?, del que hemos aprendido tanto y que hoy nos tiene con cifras bien interesantes. Hoy se reportan en esta jornada 387 nuevos contagios COVID, es la cifra más baja desde abril del 2020, y 7 regiones registran una positividad de 0%. Por lo tanto, esto indica que debemos seguir cuidándonos. Hoy día veíamos imágenes de, por ejemplo, cómo se está comportando la gente en Brasil, las playas repletas y nadie con mascarilla. Han sido bien mucho más porfiados en Brasil que nosotros los chilenos. Así es que a seguir, bueno, encontrándonos, juntándonos, pero sin olvidar que si vamos en transporte público, la mascarilla, el tema del lavado de manos, que no se nos olvide el alcohol gel, por ejemplo. Porque hemos visto también en otros países, ya lo decías tú, Coque, en Israel estaban, parece que ya celebrando, listos con sacarse la mascarilla, y hoy están otra vez en problemas. Así es que a continuar con el autocuidado y aprovechar también que hemos tenido la fortuna como país, Coque, de contar con vacunas que hoy ya permiten que llevemos, tengo entendido, casi 1 millón de personas vacunadas ya con la tercera dosis.
Exacto, más de 1 millón, y que sigue este proceso de reforzamiento este semana con las personas que están vacunadas hasta el 14 de abril y que tienen 70 años. Pero hay también como un punto re importante que hoy día, a través del fútbol, un poco nos dimos cuenta. No sé si supiste que la Federación, la Premier League, dijo que no iba a dejar a viajar a ninguno de los jugadores que militan en, claro, sus ligas. Sí. Que vayan a jugar por sus selecciones, si su selección o donde vayan a jugar esté en la lista roja. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan lista roja de la OMS, que no han controlado bien la pandemia, que no han controlado bien. Y Chile sí está en esa lista roja, dado el nivel de contagios y nivel de vacunación, como que estamos al mismo par. Y además jugamos contra Brasil en estas fechas clasificatorias de las para el Mundial, y eso ya como me puso un poquito de alerta. No sé si el gobierno va a hacer algo, va a poner alguna nota de protesta o algo parecido, pero hay que siempre estar privilegiando la salud por sobre otros temas, y creo que la Premier League está un poco diciéndonos, ojo, aquí no ha pasado la pandemia, no nos relajemos tanto, y como tú dices, estar siempre ahí con las medidas, lavarse las manos de manera frecuente si es que tienes agua cerca, si no usar alcohol gel, no sacarse la mascarilla en lo absoluto, a menos que vaya a consumir algún tipo de alimento, entre otras cosas. Y otra de las cosas que está bien pegando bien fuerte, y lo que ha ayudado obviamente a la vacunación, es que en todos los lugares están pidiendo, al igual que el carnet con la nueva ley de alcoholes, están pidiendo el pase de movilidad, así que eso hizo que se sumara mucha más gente a vacunarse, que no estaban ahí 100% seguras o seguros de hacerlo.
Así es que a rezar los futboleros y futboleras porque dejen venir a Ben Brereton, ¿no? Porque sí. Brereton Díaz fue nominado, y acá su equipo, el Blackburn Rovers, dice que están a la espera de lo que diga la autoridad, porque no pueden llegar y dejar partir a un futbolista dependiendo del país que los pida. Ellos van a ver si los dejan ir, así es que no, nos hace falta un delantero, porque Alexis ya lo tenemos ahí más o menos nomás. No va a estar Alexis para esta jornada triple, esta fecha triple. Así es que yo me pongo a rezar por Brereton Díaz, Coque.
Sí, también. No sé si rezar es mi palabra, pero sí, ojalá que aprendiéramos. Que, igual, esto no, va a meter presión, obviamente, va a meter presión a que la gente se quiera incluso vacunar para ver a Brereton jugar por Chile en el Sudamérica. Así que yo creo que cualquier medida, dada la situación pandémica mundial, cualquier medida de presión, no así el toque de queda, es bienvenida para que salgamos cuanto antes de esto. Es una enfermedad que vamos a tener que aprender a convivir, como ha sido con la influenza, que nos tenemos que vacunar todos los años. El COVID yo creo que va camino para ello. Es muy nueva, obviamente, la investigación, por eso la nueva cepa Delta no es tan... La vacuna alcanza una eficacia de cerca del 85% y aún así la gente se enferma, pero es porque estamos ahí a la par. Por eso, a vacunarse todas y todos y a no dejarlo de lado para poder disfrutar lo más felizmente, como tú dices, estas fiestas que se nos avecinan. Y también, ¿por qué no decirlo? Si a nosotros nos gusta el fútbol, no tanto por lo que sucede en esos 90 minutos, sino que lo que pasa antes y después de esos 90 minutos, y eso asadito o juntarse con las amistades a disfrutar del fútbol.
Así es, querido Coque, vamos a escuchar a Fármacos con Belleza y ya volvemos con las recomendaciones también de esta semana.
Ya, aquí estaremos.
Desperté cuando vi amanecer. Yo te abracé y me perdí en el aire. Estoy mirándote otra vez. Tienes mis pies flotando en el aire. Te iré a buscar donde estés. Te llamaré aunque sea tarde. Eres lo que me hace estar bien. Tienes mis pies flotando en el aire. Yo puedo darte lo que quieres tú. Me siento parte de lo que eres tú. En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte. En mi piel está tu nombre y no quiero borrar.
Ahí estaba Fármacos con Belleza. A esta hora en la radio Nuevo Mundo con Coque Lector decimos que leer es resistir. Tenemos cuenta de Instagram, Coque, ¿qué se nos viene en esta oportunidad como recomendación en las redes sociales?
Sí, no, y está muy ligado también a una página que quiero compartir con todas y todos, en donde está sucediendo esto que nos, un poco la pandemia nos obligó a muchas y a muchos a trabajar desde casa y también a reinventarnos y a reinventarse en torno a esta pérdida de algunos empleos y a utilizar todas nuestras herramientas digitales de nuestra generación que fuimos aprendiendo en el transcurso del tiempo y abocarnos a inventar nuevos trabajos desde publicación de videos en YouTube, desde creación de contenido para redes sociales, entre otras variadas formas de trabajo. Y para ello les quiero compartir una página que está ligada con la cuenta de Instagram de esta semana, que es el erafreelance.com, como se escribe la palabra en inglés, con FR2E, Lance, que es esto, ser trabajador independiente o trabajador independiente y trabajar desde casa. Y esta página está increíble porque nos trae noticias, nos trae las herramientas que necesitamos para trabajar, qué es trabajar desde casa, 5 consejos, por ejemplo, estoy leyendo ahora aquí en la página, para trabajar desde casa, o lo que tienes que saber para transformarte en un trabajador freelance, cuánto gano en freelance en distintas áreas, cuáles son los trabajos más demandados en torno a ello. Esta es una increíble iniciativa de dos mujeres, Andrea Miliani y Margaret Torres, que están detrás de esta página y que están compartiendo en Twitter, en Instagram, tips, consejos y además ayudando a todas y a todas quienes quieren lanzarse de manera independiente. Y la cuenta de Instagram es la misma, @erafreelance, donde están compartiendo tips, datos de esta nueva forma de trabajo que llegó, yo creo, Richard, que a ti te ha estado pasando ahora en el programa, llegó un poco para quedarse, trabajar desde la casa, tener tu espacio, entre otras cosas.
Así es, y en todo ese sistema hay mucho de lo que todavía aprender, ¿no es cierto? Es una cultura de trabajo y es por ello que se vuelve tan importante esta iniciativa, erafreelance.com, 10 buenas prácticas para equipos de trabajo a distancia, por ejemplo, o un muy buen artículo sobre ser mamá y freelancer, lo que nadie te cuenta, compaginar el tiempo de crianza y trabajar de manera independiente suena como el escenario ideal. Seguro te imaginas pasando horas admirando la hermosa carita de tu bebé mientras respondes correos, todo en un perfecto balance. Sin embargo, no todo es tan maravilloso y con este... con estas experiencias, con estos consejos, con estas recomendaciones, podemos ir aprendiendo a tener una mejor calidad de vida también en esta nueva era, Coque.
Exacto, y como tú mismo leíste, te muestran el lado B también, eso de, a veces, cuando te dicen, tú te generas tus propios horarios, y muchos de nosotras y nosotros que estamos tratando de dedicar a esto de ser freelance, no nos vemos que voy a revisar un poquito el correo a las 9 de la noche y de repente te dan las 2 de la mañana respondiendo, viendo proyectos, entre otras cosas. Entonces esta página te va a ayudar un poco a ordenarte, te entrega datos, te entrega, por ejemplo, hay una nota de cuáles son los mejores oficios o los mejores trabajos pagados en freelancers, o por ejemplo, cómo construir un asistente virtual, entre otras cosas. Así que está muy entretenida, y a través de su Instagram también están subiendo ahí información, datos, fotografías muy lindas desde la perspectiva de trabajar desde casa, más unos posteos que nos ayudan un poco a entender de qué significa esto.
Así es, está muy bonito el diseño también, ¿eh? Para allí sí, deleitarse con lo que van mostrando, el diseño de tu espacio interior, tu espacio, tu estilo, para poder trabajar de manera agradable también a la vista. Ya estamos siguiendo aquí, puse inmediatamente seguir, era freelance en Instagram, una comunidad entonces bien entretenida, bien interesante. Querido Coque, con esto pasamos ya a nuestro libro, ¿no?
Sí, nuestro libro del mes, del mes de los gatos, como les dije que este iba a estar un poco ligado al literatura infantil y juvenil, y al mes de los gatos, yo tengo una gatita, Naoko, que vino a cambiarnos la vida aquí con mi pareja en la casa, así que este libro lo leí, sin mentir, el fin de semana, y quiero que todo el mundo lo lea. Es un libro de Alfaguara, lo pueden encontrar en distintas librerías a lo largo del país, está un poquito caro, yo lo compré a través de Google Books, me salió mucho más barato, casi un 80% más barato, y es el libro Cuentos con Gatos, de diversos autores, ¿ya? Ahí pueden encontrar desde Hemingway, pasando por grandes autoras como Doris Lessing, y a otro autor y autoras consagradas. Y la gracia de todos estos cuentos, que son alrededor de 15, son todos relacionados con estos animales maravillosos y que tienen el rol protagónico o que son los que desencadenan esta inmersión en el mundo gatuno. Me lo leí de un tirón porque tú te vas un poco identificando con cada uno de los relatos a medida que vas avanzando su lectura, si es que tiene alguna mascota. Y si es que no lo tienes, te das ganas de tener un gatito o una gatita.
Mira, hay todo tipo de gatos, gatos y gatas, sí. Aventureras, otros asesinos, otros que solo quieren cariño y que aprenden a convivir al abandono o son la simple excusa para que el amor de una pareja no acabe. O sea, nos vamos a meter a diversos mundos de emociones y personajes, toda la diversidad de la vida en torno a gatos y gatas. Así es que las plumas aquí también brillan. Increíble la cantidad de talentos que se reunieron, Coque.
Sí, no, increíble el trabajo de la editorial de buscar y de encontrar a todos estos grandes autores. Está Mark Twain, Emile Zola, Ernest Hemingway, como te decía, Italo Calvino, la Emma Lyndon Square, está la Doris Lessing, está Patricia Highsmith, Rudyard Kipling, que lo encontramos con estos, a nosotros nos asociamos más al relato de aventura, y todos estos tienen como paraguas, que todos los relatos tienen a un, a mí en palabra coloquial, a un Michi de protagonista, y como tú dices, que generan en torno a la acción y no pierden su estilo. O sea, el cuento de Ernest Hemingway, que habla de este gato, él era Ernest Hemingway, no es el gato bajo la lluvia, que así se llama el relato que está dentro de este compendio. Tú estás leyendo a Hemingway, que te está contando una historia al estilo de él, pero con un gato ahí que está cruzándose en todo momento por la historia. Y a mí, en lo personal, El gato que iba solo, de Rudyard Kipling, que es el que da inicio a este hermoso conjunto de relatos, es mágico, es precioso, porque te cuenta la historia en fábula de por qué los gatos son como hoy los conocemos. ¿Ya? El gato que iba solo, así se llama, y te cuenta desde una perspectiva mitológica, por decirlo de alguna forma, como nos tenía acostumbrado la escritura de Kipling, de estos maravillosos seres que son los gatos y gatitas domésticos.
Genial, entonces, con estos cuentos con gatos de la editorial Alfaguara, culminamos nuestro Leer es Resistir de esta semana con Coque Lector. Una grata conversación, Coque, y nos seguimos encontrando ya la próxima semana.
Sí, el próximo martes 31 y el último martes de agosto, para que se venga ya con todo el mes de septiembre.
¿Cómo pasan los días, los meses? Ya se nos viene la última semana de agosto, la próxima, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, sí, Coque, fuerte abrazo y a prepararse para las fiestas patrias.
A empezar a prepararse y a seguir cuidándose, como tú decías, Richard. Yo me quedo con la mejor recomendación que leí, que es no compartir el vaso, así que ahora no hay excusas.
Ni el vaso ni la empanada tampoco.
Ni la empanada, exacto.
Ya, que estés bien, chau.
Chau, Richard.